Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Espacial. Yo soy Yoti, nuevamente por acá. Nada, solamente quería disculparme con los chicos principalmente. Disculparme con ustedes también por irme unas semanitas sabáticas. Estaba pasando por unos temillas, pero bueno, acá estamos, dándolo todo nuevamente. Chicos, preséntense, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Jorgito y acá estoy, pucha, devastado, hecho mierda, cagado, pero siempre dando la mejor cara para ustedes, así que nada, a ver si nos desfogamos hoy un poquito.
¿Cara o voz?
¿Qué?
¿Cara o voz? Porque no nos grabamos.
Pero podríamos. Sí, dando la mejor voz, es verdad. En verdad, estoy como que con los ojos vidriosos y llorando y todo, pero estoy como que modulando mi voz porque es bonita mi voz. Ya, sigan, porfa.
Ay, mongol. Hola, yo soy Tim.
Puta madre.
Ya sabía que el viejo. Nada, gente, ¿cómo están? Un abracito.
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les habla Chalán. Desde aquí, desde mi escritorio.
Desde tus tierras, vas a decir otra vez.
No, desde mi escritorio, pero y sí estoy muy estresado.
Papi, ¿qué fue? ¿Esto es una competencia para ver quién es el más dramas?
Sí, alucinan.
Mano, yo soy el más dramas. O sea, con decirte que quiero absolutamente que cambien de grabar los días lunes porque salgo de mis sesiones de psicología y digo, puta madre. ¿Cómo voy a grabar después de esta mierda?
¿Cómo chucha voy a grabar después de esto?
Tal cual, tío.
Ya lloré, ya, ¿para qué quiero llorar de nuevo? Escúchame, sí, esto, o sea, ¿sabes lo que pasa? No me siento, medio estresado porque hace tiempo no tomaba tanto como tomé el fin de semana. Sí, alcohol con Martín.
Mano.
Huevón. Qué bestia,
y yo tengo. Dale, chale.
Y te juro que todo el domingo estuve hecho un trapo. Me levanté solamente para ver que Tini estuviera bien y de ahí me dormí hasta.
Que estuviera vivo.
Tarde. Es que no sé en qué momento me fui a dormir a mi carro.
Sí, tenía una cama aquí en la casa y se fue su carro, huevón.
Me fui a mi carro a dormir con almohadones de la sala de Charlie encima.
¡Hala!
Y lo que se dieron cuenta en mi casa porque tocó claxon. Entonces, la teoría es que tocó claxon mientras acomodaba y la otra teoría es que cabeceó el claxon mientras se quedaba dormido.
No pude cabecear. Es que lo raro es que no pude pasar ninguna de las dos porque yo estaba durmiendo en el asiento del copiloto.
Ah, tienes razón. ¿Tú por qué mierda tocaste claxon?
No sé.
Estaba hueveando.
Sí, fácil quería joder, nada más.
Pero escúchame, o sea, me he dado cuenta que el jueves tomé después de un mes entero. Y me he dado cuenta de que efectivamente es algo que quiero dejar de hacer.
¡Oye!
Recurrentemente en mi vida porque realmente es algo depresivo, tío. O sea, sí se siente el efecto depresivo. Más
es
allá
lo que te
sientes
dije,
hecho
el alcohol
mierda,
es un depresor, sí.
Y justo Charlie me dijo eso el mismo día que, me emborraché. Pero Charlie pudo haber detenido ese fatídico día, pero decidió no hacerlo. Decidió mecharse con mi jefe y con mis compañeros de trabajo. Pero bueno,
¿Qué día? ¿De qué día están hablando?
Mira, eso fue el jueves. Ya. Yo estaba justo esperando esperas de cumpleaños de un amigo, ¿no? Estábamos en un lugar donde nosotros vamos a tomar. Realmente yo no estaba tomando, pero estábamos esperando a las 12 para celebrar su cumpleaños. Y recuerdo que me llega una llamada de Oti y digo, chucha, ¿qué fue? Y en eso Me habla y me dice, oye, Chalán, ¿tú qué harías? ¿Tú tomas? ¿Cómo es? ¿Tú quisieras, seguirías tomando? O no sé, algo así, ¿no?
Y te lo dijo borracho.
Me lo dijo borracho, ¿no? Y yo le dije, no, ¿qué harías? ¿Te irías de esa discoteca a otra discoteca para seguir tomando una huevada así? Y yo le dije, no, yo me iría a mi cama, weón, yo me iría a dormir. Y escucho a alguien detrás de él diciendo, ¿qué es, Chalán? Puta, dile que te diga que tienes que seguir tomando. Y yo decía, ¿quién le está diciendo eso, huevón? Le dije,
¿Quién le está diciendo eso? Te salió todo el charapa.
Que me salió todo el charapa. Que yo estaba ya muy, 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 muy enfuscado por lo que me decía Oti. Decía, Oti, Dios, anda a dormir, huevón. Y de la nada como que
Antes de eso, y Charlie me decía, el alcohol es depresivo.
Sí, sí, weón. El alcohol es un depresivo potente, le dije, weón. No, 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 no.
Si no está, lo hagas, Soti, no lo hagas.
Sí, sí, en algún momento, esto es para toda la gente que escucha. O sea, el alcohol sí es un depresivo. Si estás mal y empiezas a tomar, weón, es lo más probable que te vayas a la mierda. O sea, te vas a ir a la mierda. Entonces, cuando yo estoy triste, yo evito tomar, justamente por ese tema. Entonces.
Chely, ¿y cómo terminaste el jueves?
Ajá, no, el jueves estaba chévere. Solamente que. Ajá. O sea, el jueves estaba chévere. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
¿Ustedes han estado desde el jueves juntos?
No. Pero
la contaron, creo.
Tengo informantes.
Pero sí, sí, es un depresivo fuerte. Y es más, o sea, me tuvieron que quitar el celular porque podía llamarla.
Bueno, se acabó el episodio, gente. Gracias.
Espérate, pero no terminaron de contar la historia con Chely. ¿Qué pasó con Chely?
Creo que le llegó al pincho que yo le dijera eso a Oti, que se vaya a dormir. Y no recuerdo, no sé quién era la que le decía pero ¿cómo? ¿No te puedes ir a dormir, don Chalán? Dale el ejemplo. Y le decía, a la mierda, ¿quién me está hablando? Y luego Oti me dice, puta, mi jefe. Le digo, mi jefe acaba de decir que Chalán siempre me decepciona, pero en este momento ya me decepcionó aún más. Y dije,
¡no! Tiene sentido.
Chalán siempre me decepciona, pero esta vez de verdad.
Y dije, aún no entiendo por qué me odia.
No te conozco, dile, Chely. Sí,
no te conozco y no sé por qué me odias.
Bueno, él me dijo que te llamara.
Sí, él me
dijo. Él me dijo,
¿por qué haría Chalán de este momento?
Entonces, el viejo, a la mierda, ¿qué haría Chalán, concha?
¿Qué haría Chalán de este momento? Entonces ahí pedí mi celular y le y dije, no la voy a llamar a Chely. Y efectivamente llamé a Chely.
Bueno,
pero la respuesta, independientemente de la situación, el 95% de las veces de qué haría Chalán en este momento sería dormir.
Es verdad.
El 95%
y efectivamente su respuesta fue dormir.
Y el otro 5% es surfear.
Sí. Sí, tal cual. Y dormir surfeando.
O sea, fui bastante
No, pero le dejaste... Oye, no, están creo que dando mal las proporciones porque... Un 95% sería para dormir, un 2% sería para surfear, y otro 2% para comer, y un 1% para cagar.
Así no,
¿eh? No, el 1% para cagar ahí sí, no.
Sí, fácil. Es que 90%
le tiran tanto, pues?
90% dormir.
5% cagar, 5% cagar.
Sí, 90% dormir, 5% cagar, 2% surfear, 2% comer y 1% One Piece.
Ojalá nadie escuche de su chamba esto porque prácticamente estamos diciendo que Chalán nunca trabaja y solo caga cuando está despierto.
Solo caga y duerme.
Solo estoy cagando.
Y a veces, hace las dos juntas. Se va al baño a cagar y se queda dormido.
Déjalo.
Oye, huevón. No sé por qué es el estilo que cada vez que estoy trabajando así una hora de seguido, una hora y media de seguido, digo, puta, tengo que ir al baño. Y voy al baño y ahí empiezan las llamadas, huevón. Digo, como si.
Es que, papi, eventualmente, si cagas tanto rato, te va a caer una llamada. O sea,
mientras más horas pases en el baño, más probabilidades hay de que te caiga una llamada.
Sí, claro. Pero o sea, a todo esto quiero decir a la gente que escuche que, o sea, mi trabajo sí trabajo, carajo.
Cago no, mucho.
Cago sí mucho. Trabajo mientras cago.
Claro, pero una cosa, o sea, pero igual se trabaja, pues, ¿no?
¿Alguna vez han llevado la laptop al baño?
No, porque me parece muy padre.
Pero ¿qué pasa si el me celular?
Llaman? Ah, ya,
el celular. O sea, el celular con el Meet prendido, ¿no?
Sí, eso sí me ha pasado, sí, porque a veces no aguantaba, pero sí, pero la laptop no, porque digo, puta, ¿qué pasa si se abre la cámara, weón?
Ya, bueno. Está bien. Oye, yo tampoco quiero, yo también he tomado esa decisión de Oti, que no sé si qué también me vaya, pero también he decidido, ya no quiero tomar tanto, yo no quiero tomar casi nada.
O sea, yo en realidad tenía como que como objetivo dejar de tomar para siempre, pero es algo complicado. Y justo antes, ese mismo jueves en la mañana, antes de que tomáramos y todo, justo mi jefe como que puso un comentario en el grupo del trabajo que dijo como que hay que ponernos metas ambiciosas, pero que también sean realistas. Entonces dije, meta ambiciosa, realista. Y me quedé pensando en eso. Y cuando estaba borracho, lo medité mejor y dije,
¿qué está haciendo?
Tiene que ser ambicioso, pero también tiene que ser acorde a mi realidad. Entonces, me he propuesto para este 2024 tomar máximo una vez al mes.
Máximo.
Máximo. O sea, pueden ser dos veces al mes, pero el mes siguiente tengo que compensarlo.
No, o sea, yo creo que lo que quiero es reducir la cantidad que tomo. Porque no me está gustando y sobre todo ahora que soy más pollo, me mido menos de lo que ya de por sí no me sabía medir. Y me está empezando a afectar. Entonces he dicho, creo que ya como que voy a cortarla. Y sí, también.
También viajemos, amigos.
¿Ah?
¿Qué?
Está bien, viajemos, amigos, digo.
Viajemos. ¿Tú quieres golpe, viajar? ¿No? Justo, a ver. Ya, vamos al tema, vamos al tema. Les voy a poner en un contexto, ¿ya?
Ya, hace saca poco, el contexto.
Te lamento siempre texto.
Te la S iba a decir.
Ya, sácala.
Hace poco terminé el último libro que sale. El último libro que estaba leyendo. Chali, gracias por dejarme terminar de mi oración.
A su puta madre. Ya.
Y justamente se trata sobre cuatro amigos.
No.
Sí, se trata sobre cuatro amigos hombres. Uno es gay.
Cagando, ¿en serio?
Te lo juro, uno es gay. Y bueno, los otros dos medio que terminan siendo gay también. Y luego otro no. ¿Quién será el que no? Ya se enterarán.
Averigüen en el próximo episodio de Nada Espacial.
No, pero, o sea, a ver. No sé, la cuestión es de que este libro habla mucho sobre los problemas que uno de estos chicos particularmente, todos en realidad, pero sobre todo uno de ellos, tiene problemas de niño y todo, y que no tenía como que la capacidad de poder hablarlos y la. Y cuando investigué después de leerlo, porque el libro es muy bueno, me dolió mucho. Pero la autora lo escribió diciendo que se había imaginado esta dinámica como una dinámica entre hombres, porque ella decía de que para los hombres les es más difícil hablar de sus problemas. Que esto como que no ocurriría, la situación que se plantea en el libro, no hubiera ocurrido si hubiera sido una situación entre mujeres. Que por lo general las mujeres son mucho más abiertas con sus traumas, con sus problemas, con las dificultades emocionales que se enfrentan. Mientras que los hombres siempre suelen ser mucho más reservados. O, por ejemplo, y me hizo pensar mucho porque absolutamente en ustedes tres, obviamente en mí también, pero veo algo que o les cuesta hablar o no lo hablan o han abiertamente dicho que no lo quieren hablar. O que han demostrado querer hablarlo, pero no hemos insistido lo suficiente como para conversarlo. Entonces, no sé, me quedé pensando mucho en eso, porque... Ponte, Chalán, empezar con Chalía. Pero Chalí hace un rato como que dijo que se quiere ir de viaje y creo que se va a ir de viaje, ¿no?
Sí, espero.
Y entiendo que hay un detrás de eso, más allá del simple hecho de querer viajar. O sea, mi pequeña interpretación con Chali es que de lo poco que me hace saber es que está queriendo despejarse, está queriendo escapar de las cosas que ahorita le están pasando, quiere aprovechar el tiempo, siente que hay muchas cosas. Pero siento que en más de un momento Chalán, a nosotros tres, nos ha medio que tocado la puerta y nos ha dicho, chicos, quiero hablar. Y o no hemos estado necesariamente emocionalmente disponibles para él, o al momento de que le hemos dicho, oye, Chali, ya cuéntanos, como que ha habido un... Como que te has retraído nuevamente. Y te decimos, ¿qué fue? Y dijo, no, ya fue el momento. Y como que nunca ocurre ese momento en el que supuestamente íbamos a hablar. Y en este libro, solo para cerrar ese tema, una de los quotes que me marcó más y que es de hecho recurrente en el libro es que esta persona, que de hecho era una chica, le dice a este chico con los problemas, le dice, tienes que hablar estas cosas. Porque si no, cada vez te va a ser más difícil. Mientras más pase el tiempo y no hables estas cosas, más complicado te va a ser, más te va a carcomer, y va a haber algún punto en el que hay como un punto de no retorno, de que si no tratas estas cosas, si no tratas con quien tengas que hablarlo, ¿no? Te va a terminar de cagar, ¿no? De hecho, eso es lo que le pasa al personaje. Y como que me queda pensando mucho, por ejemplo, en la situación de Chali, de como que buscándonos y no pudiendo estar para él, o simplemente que no sea la situación o lo que sea. Y ese era un primer ejemplo que tenía. Y de hecho, Chali es a quien más le cuesta abrirse con nosotros en el podcast. De hecho.
De hecho.
De lejos.
¿En el podcast? Sí.
En el podcast. Creo que en persona sí se puede abrir.
Al interno sí se abre más.
Pero igual le cuesta.
Sí, igual yo le creo cuesta. Que sí.
Sí, porque creo que cuando fuimos a la playa dije, quiero hablar con ustedes, chicos. Que se haga este, ¿cómo dije? Que se haga como que un momento que estemos los cuatro nomás para hablar. Y nunca se dio el momento, weón.
Uy, dije, ya, escúchame. Ya.
Pero tampoco lo buscaste, Charlie.
Me has hecho acordar de algo. Y me acuerdo que yo quería hablar con ustedes también en la playa. Y el pendejo de Jorgito, enfrente de todos los que estaban presentes, dijo... Ya pues, Oti, cuéntanos de qué querías hablar ese día. Y estaba como que...
¿Qué?
Pendejo de mierda.
Suéltalo, concha tu madre. Dije, ah, la mierda.
¿En serio?
Qué matón.
Es que la verdad, Oti, pensamos que estabas troleando, pues, mano.
Sí,
Charlie, o sea, se notaba que Charlie puso algo como que me siento mal.
Sí.
Y tú al segundo... Ah, sí, yo también.
Sí, sí. Aprovechando ese contexto, sí.
No fue así.
Sí, fue algo que escuché.
Bueno, fue al revés, porque yo lo dije primero y luego Charlie dijo yo también.
No, huevón, no. Qué pendejo que eres, qué troll de mierda que eres, incluso en estos momentos, pendejo. Charlie,
y es más de una ocasión. Quería hablar con ustedes, tuve que decir que era una troleada simplemente para no tener que decir nada enfrente de más personas.
Ya. Lo que quieras, pero Charlie, no solo en esa ocasión, mano, sino ya antes, había estado tratando de buscarnos. Lo peor es que Charlie sí ha estado tratando de buscarnos, huevón. Y Charlie puso, oye, chicos, ya, que en verdad quiero aprovechar en la playa para hablar con ustedes. Y tú, literal, casi que instantáneamente respondiste, yo también, chico, estoy cagado. Y se sintió casi como que te estaba burlando de Chalán.
No, mano, tú lo tomaste así.
No, huevón.
Son cosas distintas, son percepciones. Son percepciones. Bueno, uno se abre de corazón y otro lo toma como troll. No sé, mano.
Mano,
responsabilidad afectiva.
Mano, es que tú eres el cuento de Pepito.
Responsabilidad afectiva.
Pepito y el lobo, no seas pendejo, Oti. Es Pepito y el lobo, huevón.
Responsabilidad afectiva.
O sea, está bien, Oti. Respetamos que hayas querido hablar con nosotros, pero creo que lo tomamos. Para esto no volviste a insistir del tema. Y, o sea, me consta que Charlie sí ha buscado. Hasta ahora creo que no sea de manera tan concreta. En algún momento creo que hemos tenido que intervenirlo un poquito para... Y creo que pudimos haber hecho más. Pero no sé si ahora... Entiendo que Charlie y contigo, Tim, se fueron el fin de semana. No sé si llegaron a hablar. Pero creo que hasta ahora no se da formalmente ese momento.
No, ese fin de semana no hablamos ni cagada.
No tuvieron tiempo para hablar. No estábamos en otras cosas.
No podíamos ni pronunciar una palabra.
Estaban muy ocupados tocándose los pipilines, seguro.
Sí, no vieron ni hablar, weón.
No, papá, anunciábamos.
Weón,
en la boca lo tenía todo.
Weón, todos hablando tres idiomas, creo. Te juro. Y creo que el que más me entendían era en inglés, que yo casi ni hablo inglés, weón. Me decían, no sé quién me dijo... Huevón, se te entiende más en inglés que en español, huevón.
Yo te dije, hablas... En inglés no tienes dislexia. Le dije, este huevón.
Huevón, nunca había hablado tan fluido.
O sea, su problema
fluido.
Es con su lengua materna.
Sí, con la chelistenia. La chaligrafía.
Chaligrafía, chalidislexia.
Oye,
pero... Sí, quería volver a ese tema. Yo sí llegué... O sea, ¿te acuerdas que me dijiste, huevón, ya hablé de una vez? Estábamos, creo que Tim, tú y yo nomás. Oti
sí,
no
porque
estaba.
Oti se fue.
Sí, sí, y yo sí, en ese momento, creo que la primera vez que hablo de esos temas de las inseguridades que tenía y todo eso, ¿no? Sí sentí en ese momento que lo saqué de mi interior, sí. No les mencioné, ¿no? Pero sí sentí ahí como que un poco el dolor en el pecho de... Ay, creo que voy a llorar, huevón, pero ya. Calmé y ahí terminó toda la conversación. Y claro, no la he tenido de nuevo con ustedes frente a frente.
No.
Sí le he querido tener y sí, bueno, en estos momentos paro más estresado y pensando en el trabajo que en mí mismo. Entonces creo que eso no solamente me pasa a mí, creo que le pasa a mucha gente que tiene problemas y dice, no, pero no es importante. Creo que es más importante el trabajo, en lo que estoy trabajando ahorita y eso ya lo veo después. Pero en realidad se va haciendo como una bola de nieve y va pesando y pesando más y cayéndote más. Y al final, como dice Jorgito, se vuelve incontrolable, ¿no?
Sí. Y yo creo que en ustedes tres, o sea, qué bestia, porque me puse a pensar en los tres. Obviamente en mí también, pero en cómo la dinámica de cada uno de ustedes es distinta respecto a cómo quieren abordar estas situaciones. Y por eso parto por Charlie. O sea, siento que Charlie sí efectivamente pudo hablarnos. Creo yo que más te forzamos a hablarlo. No sé si fue lo más correcto. Pero también pasa que a veces como patas, y eso también pasa dentro de las amistades masculinas, creo que guardamos ciertas distancias a veces. Como que vemos a alguien que está mal, o sea, evidentemente mal, y no actuamos tanto como podríamos por respeto a esta como barrera que nos hemos trazado, ¿no? Y creo que hubo un momento en el que Charlie simplemente dijimos, weón, ya, o sea, cuéntanos, o sea, de verdad, ¿qué está pasando? ¿No? Porque, o sea, yo, mira, desde hace medio año, al menos la última vez que recuerdo que hayas dicho que querías hablar, y de ahí fue 3 meses después, luego 2 meses después, luego 1 mes, y como que hasta que sentí que medio que recurrentemente nos decías, ¿no? Oye, chicos, de verdad, como que, como si se te hiciera más inevitable, ¿no? Como que hablabas y se iba el tema y volvía y luego otra vez y cada vez con más frecuencia.
Sí, o sea, básicamente era como que, claro, ya necesito aclarar mi mente de una vez, creo que necesito hablar con alguien y, bueno, ustedes son mis amigos, pues, ¿no? O no, se cierran pendejos, ¿no? Ya la sabía.
Oye, yo nunca he cerrado contigo, que nadie siempre que me has escrito para hablar porque estabas apto y he respondido, no seas pendejo.
Pero...
No, lo estoy jodiendo, pero tranquilo.
Tú sí respondes en 3 horas.
No, bueno, me llamaste y te respondí, pero ya, mira, no. Ya, escuchen.
A menos
no,
el sí. Te responde, weón.
Entiendo, claro, no, yo sí me he dado cuenta que yo sí necesitaba hablar, necesitaba soltar. Y bueno, no solté completamente todo lo que tenía que decir, pero fue como que algo, como que el vaso ya no estaba como que derramándose, ¿no? Ya como que un poquito que se calmó, pero igual hay muchas cosas que me tienen un poco loco pensando y cosas así que creo que ojalá no, o sea, ojalá solamente le pase a mí o que no le pase a nadie más, ¿no? O sea, al final es, creo que como hombres siempre estamos con la como hombres, ¿sabes? Estoy poniendo entre comillas, como hombres siempre estamos pensando, no, esto de acá lo tenemos que resolver solo nosotros y que nadie sí. Más lo debe hacer, pues no, porque nosotros estamos para apoyar entre nosotros, pero entre hombres jamás se sueltan, ¿no? Entonces, pucha, no sé. Yo sí he visto que entre mujeres se hablan mucho más, mucho más sueltas, no tienen miedo a decir, pucha, ¿qué pensarán, no? Y solamente te abres con un pequeño porcentaje de tus amigos, que no son con todos. Yo creo que al final es sí. Ya cuando estás muy mal y tienes que hablarlo con alguien, creo que lo sueltas con la primera persona que te encuentras. Y creo que eso pasaba mucho en época de la universidad, cuando conocí a un amigo que ya estaba muy mal y, o sea, en ese momento casi ni lo conocía, simplemente hablamos un momento y me empezó a contar las cosas que le pasaban a él y pucha, me di cuenta que es muy importante esto de la salud psicológica, de verdad que es algo, como dije en algún momento, es como la canasta básica, esto de acá tienes que verlo, o sea, no puedes simplemente dejarlo y decir esto ya va a pasar y yo lo puedo manejar solo, no siempre se puede manejar solo.
Pues sí.
Pucha, eso último que has mencionado de cómo tenemos esta noción de que no queremos que nos ayuden o que estos problemas son solo de nosotros, yo la veo muy presente, sobre todo en Oti. Estoy pasando a la siguiente persona.
Porque sí, creo que Oti es... O sea, no creo que lo haga de mala con malas intenciones.
Creo que es como él ha aprendido a lidiar con estas cosas. Pero de él es quien más he sentido el... Te puedo decir que estoy mal, pero no te metas. O sea, es mi roche, es mi chongo. Y no necesito necesariamente tu apoyo. Ojo, Oti, no lo digo como que seas así siempre. Sino que creo que en tu momento más reactivo te he notado más así, ¿no? Como que si nos has en algún momento dicho, gente, estoy mal. Me voy, no me hablen, no me digan nada, ni me pregunten, ¿no? Y como que creo que sí puedes encontrar que te puedes apoyar en la gente, pero
literalmente
creo que,
me voy, ¿no?
Pero literalmente te vas, o sea, y creo, o sea, está bien, creo que es tu propia forma de sanar, pero creo que también está bueno como que abrirte, ¿no? O sea, sigo pensando que es mejor hablar las cosas a guardárnoslas y esperar a que, pucha, las aprietes tanto que desaparezcan, ¿no?
O sea, justo... No por entrar a detalles, igual ya medio que lo insinué al inicio, pero ha sido un mes muy complicado para mí y por eso no he estado grabando y tal. Y de hecho, muchos de los problemas que me han llevado al lugar donde estoy es justamente, creo que por ser una persona muy cerrada. Y no sé, ponte, justo antes de entrar a esto, por eso les decía que no quiero grabar los lunes, porque de verdad salgo de esas sesiones psicológicas bien, bien achoradas. Y justo estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué eres cerrado? Y en general también tiene que ver bastante con la cultura, ¿no? De que...
machismo.
Quizá la mayoría de hombres somos un poco más cerrados con nuestras emociones, sentimientos o hasta problemas que no queremos contarlos. Y bueno, relacionados a muchos otros traumas. Pero sí, en general sí soy como rojito, o sea... Puedo decirte que estoy mal, o a veces ni siquiera te digo que estoy mal. Me estoy cagando de risa contigo mientras estoy grabando un podcast y nunca te vas a enterar que la estuve pasando mal. Pero este último mes sí ya fue como que algo sumamente incontrolable. Y es justo lo que también decía Charlie, como que ya no puedes aguantar algo que simplemente sueltas con la primera persona que te encuentras. Y me pasó hace exactamente un mes que llegué al trabajo... y todavía explotaba en mi vida y simplemente la primera persona, que sí es, era un amigo, sí era un amigo, pero no era como que, no era ustedes o un amigo del colegio con el que conozco años y años de mi vida, simplemente lo encontré y le solté todo. O sea, le solté absolutamente todo, le dije todo lo que me había pasado, porque simplemente necesitaba soltarlo. Y es más, y él fue la segunda persona porque justo esa misma mañana también estaba mal. Y me encuentro con mi mamá en el pasadizo de la casa y también le solté absolutamente todo. Y yo nunca le cuento los problemas a mi madre porque justamente siento que ella es la última persona que se tendría que enterar de que yo le estoy pasando mal.
No la quieres cargar con esas cosas.
Correcto. Entonces, nada, o sea, ahorita estoy como que en un proceso de mi vida muy, muy amor y paz en el que estoy intentando como que dejarme sentir un poco más. Y como que también soltar algunas cosas, hablar más cosas. Igual es de a poco, o sea, no crean que mañana les voy a contar todo porque de verdad es yuca.
Es un proceso.
Pero es un proceso.
Algo que acabas de decir me parece interesante y creo que también aplica a Charlie y a Tim. Ahorita llegamos a Tim. Pero hoy hablaba de este tema con un amigo en la chamba y me decía algo como... lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero... él habla de él, ¿no? Decía, yo estoy cargando con una mochila por el resto de mi familia, por lo que siento que no debo expresar o titubear. O sea, no puedo, si el resto de mi familia está pasando por un momento difícil y yo soy quienes los está soportando, apoyando. O sea, él y por consecuencia ustedes se están cargando a sus seres queridos en los hombros en este momento. Por lo que siento que a veces sentimos que no nos da cabida a nosotros tener nuestras propias emociones o nuestros propios sentimientos. O te acaba de decir, no puedo cargar a mi viejita con estos problemas porque como que ella ya tiene sus problemas y yo ya estoy como que cargando con estas cosas. Y como que sentimos que nosotros mismos nos atribuimos el... porque no es que Oti haya preguntado, oye, mamá, como que te puedo... No es que su vieja le va a decir, no, hijo, ¿qué te pasa? Pero es como que nosotros mismos decimos, oye, no le puedo cargar esto a ella. Y Chalán seguramente le siente algo similar porque Chalán tiene una familia numerosa y como que él ahorita está en muchos aspectos dando la cara por la familia. Entonces, también lo veo embotellado por eso, porque ¿en qué momento me pongo yo vulnerable cuando, si yo me pongo vulnerable, quién me sostiene a mí, ¿no? Entonces como que se vuelve un círculo y al final te embotellas y te terminas como que encapsulando. Por ese mismo miedo. O sí. Por esa misma responsabilidad que sientes que tienes.
O sea, justo hace muchos capítulos acabo de recordar y justo Tim decía algo como que... que también me pasaba a mí. Es como que nosotros somos de madres solteras que se han separado, etc. Entonces como que siempre está esa premisa de que te dicen, oye, tienes que ser el hombre de la casa. Por más niño que seas. Y por el lado de Charlie también es el hermano mayor. Y es el hombre, por así decirlo, entre comillas, de su casa. Entonces, medio que terminas tomando un rol inconsciente o consciente de...
te imponen roles.
Claro, de la columna más fuerte de la casa y la columna que no puede temblar porque si no tiembla toda la casa. Y hasta en algún punto como que lo puedes sentir así y hasta algún punto puede ser real. O sea, puedes... no solamente autosugestionarte, sino que el resto de tu familia como que hacerla sentir también que es así la situación. Entonces como que te autoimpones un rol que quizá no te pertenece. Y eso es lo que me decía mi psicólogo, ¿no? Te has puesto muchos roles en tu vida que no te correspondían y te correspondía simplemente ser un niño feliz. O sea, jugar.
Oti no lo sabe, pero le escribí a su psicóloga para que me cuente todo lo que han hablado y por eso como que estoy repasando punto por punto.
Para ver si tomé atención, dices.
para ver si tomaste nota. Pucha, de ahí sí tenía el caso de Tin, que creo que... El caso de Tin es bien curioso, porque a mi punto de vista, y si ustedes opinan distinto o como prefieran, ¿no? Ahí acoten.
Me llega el pincho.
Pero yo siento que Tin es una persona que sí ha llegado a un momento en el que sí ha aprendido a buscar ayuda o a ser como que más transparente con las cosas que le pasan. Siento que sí hemos estado... Ojo, Tin mismo admite que no revela tanto como él quisiera y elige muy cuidadosamente las cosas que nos cuenta. Entonces, siento que él nos cuenta, pero igual quiere estar en control de lo que nos termina revelando. Pero creo que ese mismo control a veces se manifiesta en una cualidad bien innata de Tin, que es su orgullo. Entonces, claro, te cuento lo que te quiero contar y por ende muchas veces cuando hemos hablado con Tin, siento que es una barrera un poco difícil de penetrar porque creo que Tin tiene esta como noción de la respuesta final la tengo yo, que eso está bien. O sea, finalmente tú eres dueño de tus decisiones y todo eso. Pero creo que la recurrente contiene justamente la recurrencia. O sea, hemos tocado, creo que el mismo tema múltiples veces. A lo largo de los últimos al menos 2 años. Porque aún te encuentras ahí o aún te encuentras pasando por la misma situación. Se podría decir que a lo largo de estas has ido mejorando. Pero si hay un aspecto como de, no sé si es orgullo o terquedad, es como que siento que a veces te hemos dicho algo tantas veces que no sé si como perdió un poco el sabor para ti. Es como que pareciera que tú mismo te estás diciendo, ya la escuché, o sea, ya es un poco más de lo mismo. No sé, es algo curioso en el caso de ti, porque sí lo veo como con mucha más confianza y apertura hacia nosotros de contarnos. Pero a la vez lo suficientemente cerrado como para contarnos, pero no sé si qué tanto recibir el no sé, el consejo, el feedback, claro. Sí, la de Tin es una interesante.
O sea, no sé, creo que ni yo termino de entenderla a veces, pero lo raro es que, o lo curioso es que iba a decir algo... al revés de lo que dijo Tin. No me acuerdo exactamente qué dijo Tin, pero me quedé pensando en... Lo que digo es que no me acuerdo qué dijo exactamente, pero me acuerdo que en ese momento yo dije, wow, yo soy lo contrario. Yo soy, y lo que yo soy es, que yo he aprendido, por el contrario, en estos últimos meses, a ya no contarles tanto. Y se los dije en un momento.
Ajá. Uh-huh. Es que es por eso. O sea, al final
quieres... no contarles a ustedes. O sea, no sé, en general. En general la gente ya no contarle tanto, ¿no?
Es que es lo que... O sea, al final estás controlando. Es un síntoma del control de las cosas que nos contabas y ahora has elegido no contar.
Sí, o sea finalmente... Antes, si bien yo elegía qué les contaba y qué no, se sentía que les compartía un culo de mi vida. Pero, y es algo que también se los he dicho en algún punto, nunca sentí esa reciprocidad de ustedes. Y soy brutalmente honesto. Y eso es algo que siempre he tratado de mantener con ustedes. Es la total transparencia. Y ser siempre honesto. Creo que es algo de lo que me siento orgulloso. Porque si ustedes me buscan, yo les voy a decir lo que pienso. Así no sea lo que ustedes quieran escuchar. Porque es mi forma de ahorrar la amistad y la lealtad que les tengo a ustedes, ¿no? Y el cariño. Y si me preguntan hoy por hoy por qué en estos últimos meses, en este último inicio de año, he tenido este cambio de hasta, no sé, hasta el año pasado les contaba casi todo lo que me pasaba, no sé, si me tiré un pedo o no, por decirlo.
Literalmente.
A ya no contarles casi nada, por no decir nada, es uno, porque no he llevado tantos años tratando de abrir esto, ¿no? Compartir, pero no he sentido esa reciprocidad y simplemente creo que ya me harté. Sorry.
No, está bien, porque creo que... A ver, o sea,
es difícil, creo que para cada uno abrirse por distintas razones, o cada uno ha elegido lidiar con su propia apertura de sus emociones por las razones que tengan que ser nuevamente. Y curiosamente tú, como decía al comienzo, has aprendido a poder compartir, pero es lógico que sientas que, pucha, no está siendo retribuido o no es equiparable o no es equitativo con lo que los demás compartimos contigo. Probablemente no por egoísmo a ti, sino por los propios traumas o las propias formas que ellos han encontrado de lidiar con sus emociones. Y medio que responde a otros traumas tuyos, porque te genera más inseguridades, te sientes expuesto cuando ellos se siguen cubriendo. Yo también, ¿no? Entonces termina siendo una respuesta como un vicio, ¿no? O sea, nosotros como amigos nos queremos mucho y nos conocemos hace tiempo, pero nos dificulta tanto expresarnos y mostrarnos como somos y mostrar nuestro lado vulnerable, que una vez Martín lo dijo, como que cómo es posible que solo en este podcast como que encontramos un espacio para hablar y desfogar, termina y es como que chao y ya está, y como que no nos vemos hasta dentro de una semana o dos, o no sabemos nada del otro y como que se siente raro, ¿no?
Y eso es otra cosa que también iba a comentar, porque no solo es un tema de que no sienta esa reciprocidad al momento de comunicar, sino que también es un tema que, ¿cómo decirlo? O sea, no siento esas ganas de seguir compartiendo con nosotros, entre nosotros, ¿me entiendes? Y no uh-huh. siento esas ganas, así que creo que la palabra, creo que ya no, o sea, yo ya me cansé también, ya me cansé de... O sea, de insistir. Ya, o sea, para mí ya es como que, bueno, ya los lunes grabo la pose de puta madre y todo, pero... Ya, o sea, ya. Me cansé un poco. Sorry.
Estoy pensando.
No sé, mano, no sé qué decirte. O sea, por mi lado como que no me resulta fácil. O sea, ahora lo estoy intentando hacer. Estoy tratando de soltar cosas. No es la primera vez que alguien, por ejemplo, me dice que... De hecho, hace un par de meses una amiga me dijo como que... Ya no quiero contarte nada porque te cuento toda mi vida y tú siempre eres tan piedra o hielo y no sueltas. Porque sé que tienes cosas más cosas que decir, pero no quieres decir. Y algún día va a explotar. Y explotó. Uh-huh. Y
ojo, y que nada, no hablo solamente de contar, ¿no? Hablo de contar, vernos, no sé, cualquier cosa. O sea, ya me cansé de buscar excusas para verlos.
Para juntarnos.
Sinceramente, ya me cansé. Ya no encuentro excusas para verlos. Uh-huh. Y a eso súmenle que a veces incluso siento que hablo con paredes, weón. O sea, ya me cansé.
Yo también he sentido que hemos perdido bastante esa amistad. O sea, creo que el tiempo y las cosas, las ocupaciones... O sea, siento cómo nos cuesta hablar ahorita en este mismo momento. Estamos como que tratando de ver cómo lo llevamos, pero... Sí siento que nos... Hemos distanciado. Creo que pudimos haber hecho más. Creo que podemos haber hecho más. O sea, creo que está bien justificarnos y está bien decir, no, es que el contexto y las cosas y lo que me ha pasado o que estoy ocupado, ando full. Pero eventualmente está bien. No sé, hoy Tim dijo algo que dijo, puta madre, me llega el pincho que esta huevada le he dicho 20 veces y hasta ahora como que no la resolvemos. Y solo como que dije, en verdad, discúlpame. O sea, no, es verdad. O sea, he estado tan full que no le he dado el tiempo y veámoslo, pero lo siento. O sea, creo que falta a veces un poco de esa reafirmación, ¿no? O sea, oye, sorry, he sido un mal amigo. O sea, creo que a veces falta ese cambio de respuesta de nosotros. O sea, yo entiendo por qué somos como somos, o yo entiendo por qué ustedes, un poquito de por qué son como son, ¿no? O sea, los conozco de tiempo y entiendo el contexto de donde vienen y entiendo lo difícil que les es. El otro día Oti dijo, nadie me escriba, nadie me hable. Y siento que simplemente dije, oye, sabes que yo he estado mal. Y Oti ha estado para mí en un momento, ojo, hablo de esta situación porque fue algo entre él y yo, ¿no? Hace tiempo, hace años. en el que Oti como que, pucha, pudo responder por mí. Y yo dije, oye, mano, o sea, si necesitas algo, avísame. Y creo que a veces es eso, ¿no? O sea, rescato mucho que Tina haya insistido por mucho tiempo dentro de nuestra propia amistad. Creo que le hemos menospreciado mucho. Quizá porque lo damos por hecho. Y si él siente que no hemos sido recíprocos, está bien. O sea, tienes todo el derecho de sentir como que, oye, pucha, sabes que yo ya no te tengo por qué estar buscando. Sin embargo, sí rescato cuando alguno de nosotros como que nos busca o... No sé, creo que en este... Voy a volver al libro para no entrar a un espacio tan personal, ¿ya? Porque sé que esto está siendo difícil. Pero en este libro también como que los chicos veían que esta persona estaba mal. La veían mal. Y siempre se quedaban a media caña. Como de insistir. Y obviamente la persona dice, no tengo nada. Y sabían de que no, obviamente tiene algo, solo que no lo está queriendo compartir. Y quizá era cuestión de insistir un poquito más. Y tratar de llegar ahí. Y eventualmente que lo suelte. Y esa misma persona en el monólogo interno de la persona con el problema decía, pucha, ojalá me lo preguntara una vez más para contarte, porque en verdad me cuesta. ¿Me entiendes? Y siento que a veces nos pasa eso, o sea, a veces es como que agarrar a la persona del hombro y decirle, oye, mano, está bien, o sea, si quieres hablarlo, o si no lo quieres hablar ahorita, pero sí, si, o sea, el sentir eso, ¿no? O sea, no te estoy preguntando solo para que me digas, no, cholo, estoy bien, y ya dejarlo ahí, como que te estoy preguntando porque en verdad me importas. Perdón por traer este tema.
Capítulo 40.
Puta su madre, man. Sí, entiendo que, como dicen, ¿no? Dábamos por hecho esto. Y también entiendo que han estado en nuevas, como digo, nuevas oportunidades. Creo que yo soy el que más lejos vive, entonces me cuesta un poco ir a visitarlos. Y cuando voy muy temprano los sábados. Y creo que, claro, de momento es como que... Ya, sí, dado por hecho que somos amigos y todo eso, que nos respetamos y nos escribimos y nos hablamos. Igual, sí es... Bueno, por eso siempre también quiero decirles que hay que juntarnos, hay que vernos y cosas así. Pero al final a veces no se puede porque ya hay responsabilidades que cada uno tiene. Compromisos que ya han aceptado, ¿no? Y creo que también no es como una relación, ¿no? Pero tener amistades también es algo que se va como que ir fortaleciendo... Y no olvidando, pues, y no dando por sentado que va a seguir igual. ¿Cuántas veces hemos tenido amigos de la infancia que no nos acordamos cuándo fue la última vez que lo vimos? Pero ese de saber que iba a ser la última vez que nos veíamos, pucha, si hubiésemos como que acordado vernos una vez más, ¿no? Entonces, creo que es importante, no son relaciones amicales, sino en las relaciones de pareja también. No dar por sentado que ya está, es su pareja y ya es suficiente, ¿no? No sabemos. Como lo que puede estar pasando a la otra persona, ¿no? Como ahora que Tim nos ha dicho esto. Realmente si yo, bueno, no aquí, ¿no? Dentro del podcast, pero ya entre nosotros. Es difícil, porque yo también trato de decirles, sí, díganme todo lo que necesiten decirme, yo los escucho, pero yo hacerlo hacia ustedes sí se me complica. O sea, de verdad como que... Es como que, pucha, no sé, abrirme o no encuentro las palabras o me trabo o a la final trato de evitar el tema porque, pucha, es un poco fuerte para mí y sí, en algún momento tal vez siento que no me gusta verme vulnerable entre alguien. Y bueno, aún recuerdo, ¿sabes? Que hablábamos por Discord y que ni siquiera lo vi en persona y ya me sentía mal, ¿me entiendes? Entonces, sí. Yo creo que podemos ir conversando esto. Y abriéndonos un poco más, ya no sé, no creo que hoy día es tarde, pero...
pero... Ya toca dormir, dice.
Yo creo... No digo eso.
A esta hora ya me toca la meme, dice Charlie.
No digo por eso, sino porque digo que después de esto tenemos que editar y luego... Sí, que quiera quedarse despierto.
O sea, yo creo que es un síntoma de este estoicismo masculino, ¿no? Que veo mucho en... Por ejemplo,
estoicismo.
Claro. En algún episodio he dicho que Oti es bien estoico.
Y justo yo leyendo el libro de estoicismo.
Oti es una persona muy estoica, muy como que... ¿No? Pechando, ¿no? Solemne, lo que quieran. Pero creo que es un síntoma de este estoicismo, el volverse una persona muy cerrada emocionalmente. Chalán creo que también ha tenido que tener una especie de vista de este estilo. También la veo en ti y en mí, ojo, pero... O sea, lo veo mucho en general en los hombres, por eso insisto con ese punto. Hoy hablaba con mi pata de la chamba, con otro pata de la chamba, y me dijo algo como... Mano, no entiendo... O sea, algo que de verdad me duele mucho de mí es que a lo largo de los años he perdido muchas amistades por pereza. O sea, por simplemente no estar tan ahí. No, dejamos de hablar y ya, listo, se perdió la amistad. Y... ¿Cuántas amistades nosotros mismos siento que hemos perdido de esa forma? ¿Y cómo y qué tan cerca estamos nosotros de llegar a ese punto? ¿No? O sea, ¿qué tanto realmente nos hablamos últimamente que eventualmente decimos, pucha, sí, pues... Y ahí quedó. ¿No? Y pongo nuevamente esa perspectiva masculina. O sea, en verdad pasaría esto si... Yo sé que ustedes saben de que de los cuatro soy el que menos me gusta hablar de roles de género en ese sentido, pero no sé qué tan distinto sería honestamente si fuéramos mujeres y que una chica en la chamba decía, tengo mi amigo gay que es parte de este grupo de estos chicos heteros y él sí se abre sobre con sus emociones con otro grupo de chicos gays, pero en los amigos heteros como que nadie comparte nada, como que todos andan en este mundo cerrado, ¿no? La única interpretación que yo le di es que quizá como no hay estos roles o no estos estándares que se han impuesto muchas veces los hombres heterosexuales, ¿no? De yo tengo que ser así y si me muestro vulnerable estoy yendo en contra de mi naturaleza, en contra de mi hombría, ¿no? Mientras que este chico que es gay como que no siente esas cosas porque ya fue despojado de ellas hace mucho, se siente quizá más libre de expresar esas emociones. Pero creo que los hombres, así como, ¿no? Sienten este como que no puedo. No, o sea, tengo que ser firme. Tengo que ser estoico. Tengo que, ¿no? No mostrarme vulnerable. Porque si no, ¿quién soy?
Si no, ¿quién soy? Tal cual.
No estoy de acuerdo con lo de estoico, pero bueno. Con el resto, sí.
Es porque estás leyendo un libro de autoayuda del estoicismo. Que te defiende. No sé que es difícil.
Es complejo. Y por otro lado está lo que decía Tindo de los tiempos. O sea, no darnos tiempos y tal. Es como que... Es la típica conversación que te dicen... Iba a decir los adultos, pero ya somos adultos. La típica conversación que te decían las personas que eran mayores a ti. Que decían, cuando eres grande vas perdiendo amistades porque... Pasa el tiempo y no tienes tiempo para verlos y como que poco a poco van dejándose de ver, etcétera.
Pero yo creo que...
O sea, efectivamente sucede. O sea, es algo que sí sucede. O sea, es una realidad.
Es una realidad, pero...
Creo que el tema va más por realmente... O sea, si uno te lo está diciendo, o sea, te está encarando así como Tim, ¿vas a dejar pasarlo? O sea, te lo está diciendo. Oye... Como que se está acabando. ¿Qué procede? Y ya como que queda en nosotros como que decir... Oye, tienes razón. Hay que hacer algo. O... Simplemente hacer caso omiso y dejar que eso se extinga poco a poco, ¿no?
A veces han sentido que no nos hemos dado la confianza para decirnos las cosas. O que nuestra relación es únicamente superficial. Como para... No ser íntimos emocionalmente con el otro.
Lo primero sí, lo segundo no.
¿Lo qué? ¿Qué? ¿O repite?
O sea, la primera era si es que han sentido que somos como que superficiales, que no le estamos dando la confianza para ser como que íntimos. Ya perdí el orden, Tim, discúlpame.
Al revés.
Eso.
O sea, que nuestra amistad era más que...
Lo segundo es que íntima. Era superficial, lo primero era que no nos dimos la confianza para decirnos las cosas en la cara.
Lo primero era lo que dije segundo. Yo no creo que sea superficial, porque creo que hemos pasado por momentos como que... Momentos vulnerables también íntimos dentro de todo, dentro de lo poco que podemos compartir, que no lo compartiríamos con absolutamente nadie. Y no sé realmente si es un tema de confianza para abrirse. Es que yo creo que más no reside en la otra persona, sino reside en uno mismo el problema. Como que la confianza en uno mismo más que en el otro o más que en el grupo. Así es como lo veo yo.
Sientes que tú mismo te estás deteniendo de compartir.
Sí, y al final es como que uno mismo se autosabotea. Son cosas que recién estoy aprendiendo, chicos. Pero...
No, está bien.
Es como que... Sí, pues en el fondo te autosaboteas, ¿no? Ponte ese día que terminé mi relación y los llamé. Fue como que fue lindo sentir que realmente tenía alguien que me podía escuchar. Y probablemente en otros momentos de mi vida, como que en primer lugar ni siquiera les hubiera llorado. Tampoco les hubiera escrito ni llamado. Solamente hubiera agarrado el carro y seguir manejando y manejando hasta llegar a mi casa. Y luego me hubiera puesto a hacer cualquier otra cosa que me distrajera del problema y ya. Pero ese día simplemente como que dije, pucha, quiero hablar. Los vi hablando de huevadas, los llamé. Y ya, o sea, como que me quebré y luego me hicieron reír por estupideces, pero... Pero igual, o sea, es como que... Sueltas, ¿no? Como que es esa soga que te va haciendo herida y no quieres soltar y cuando lo sueltas como que sientes un alivio.
Sí.
Sí, o sea, yo no creo que nuestra amistad sea superficial. Yo no me hubiera abierto con nadie antes y... Pero creo que hemos tenido muchas cosas que demuestran que no es superficial, ¿me entiendes?
La tengo varias amistades superficiales también. Son...
Sí, pero creo cualquiera. Que esa es la respuesta fácil. Esa es la respuesta que, como Tim dice, es como que... Pero la otra es más como... O sea, quizá realmente no nos hemos dado... O sea, Oti menciona de que no es tanto con el otro, sino con uno mismo. Eso es verdad. Finalmente somos nuestro peor enemigo. Vuelvo al libro, pero en este libro finalmente la persona con el trauma es quien tenía que cambiar. Y si bien se le daba todas las oportunidades, como que si no venía de él, nunca iba a pasar y nunca pasó. ¿No? Porque lo tenía tan reprimido que nunca pudo actuar, porque quizá tuvo que actuar antes. Y ya cuando era, fue muy tarde. Entonces, sí, efectivamente tiene que venir de ti. Igual creo que en algún momento... O sea, creo que es un círculo vicioso. Por la forma en la que nosotros nos reprimimos a nosotros mismos hace que el otro interprete que tampoco puede expresarse. Y si bien podemos decir que sí, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y sí entiendo a ti, ¿no? O sea, sí entiendo que nos... cuente, nos diga y no sienta lo mismo de nuestra parte y se siente, o sea, yo probablemente hasta se sienta como, no sé si la palabra estimado o tonto de él expresarse mientras que nosotros no, ¿no? Pero es como, claro, no hay esa reciprocidad, entonces, ¿con quién estoy compartiendo? ¿Qué estoy compartiendo realmente? A la hora de la hora yo te digo, sí, háblame, yo también lo haré, pero si no lo hago, es... Nada más cuestión de tiempo para que el otro sienta que... Pucha, no. Esto no está siendo equitativo, por así decirlo. Eso creo.
Episodio profundo.
Ojo que yo tampoco he dicho que creo que sea superficial.
No, creo que no es. No es superficial. Pero creo que sí. no es superficial, pero termina siéndolo. Es más... Es creo que a lo que quería concluir... O sea, terminamos haciéndola superficial a través de nuestras acciones. Terminamos sintiéndonos que no nos podemos abrir, porque sabemos que nos podemos abrir. Los cuatro sabemos que nos podemos abrir y echar a llorar. Pero no lo hacemos, no lo demostramos. Nuestras acciones nos convierten en una relación cerrada, en una relación superficial. Porque tenemos miedo a abrirnos.
Lo curioso es que conversaba con alguien externo al grupo. Que es muy cercano a mí, cercana a mí. Y le contaba un poco esa situación. Esta disyuntiva de estos últimos meses, semanas mías. Y cuando les conté a ustedes, bueno, Oti no sabe, pues se va a enterar ahorita. El de también que yo estuve saliendo con una chica y bueno, se terminó todo. Cuando finalmente terminé contándoles a ustedes después de un tiempo que había pasado. Y le conté a esta persona, me dijo, ¿y cómo te sentiste? Y yo, o sea, se sintió bien contarlo. Y me dijo, pero es que justamente a ellos son a los que deberías tener la mayor confianza. Me dice, o entiendo yo que son ellos a los que deberías tener la mayor confianza para contarles de una. Y es algo que Jorgito me dijo también cuando se lo conté. lo curioso de ese, de ese, de esa frase, de esa palabra, es que en vez de hacerme sentir más confianza para contarles, me hizo sentir todo lo contrario.
Porque sentiste que no, como que evidenciaba algo que sentías que no podías hacer, o que...
Claro, o sea, como que evidenciaba algo que a lo mejor yo decía, no, son ideas mías, ¿me entiendes? Y no. O no sé.
Sí, les entiendo. Sabes que esta semana para mí ha sido bien jodida. La semana anterior, las anteriores semanas, honestamente. Justo el último episodio del podcast lo grabé diciendo como que, puta, en verdad me está saliendo todo mal. Me está saliendo todo mal.
Ah, en esta semana, sí.
Y... casi que ni le he contado a nadie. Y como que hice un paralelo, ¿no? Entre lo que me estaba pasando a mí y lo que me estaba, le estaba pasando a la otra persona. Y me di cuenta lo poco que yo estaba recurriendo a los demás, mientras que esta otra persona sí estaba recurriendo a otros. Y dije, ¿qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que no tengo la libertad de escribirles a mis amigos y contarles lo que sea que me está pasando? Es por temor, por... O sea... Me sentía atado de manos, pero yo mismo me había atado las manos. Y creo que eso es más doloroso, sentir que no puedes acudir a alguien, pese a que sí puedes, solo que no puedes por ti mismo. No sé. Somos cuatro amigos muy cercanos y tenemos un grupo, de hecho, aún más grande. Y no, curiosamente, en estas épocas, en estos meses, es de hecho los meses en los que más nos vemos, hasta que de la nada sé muy bien que después de un rato hay como una especie de hueco. Y no nos hablamos más por unos meses. O no nosotros, pero como que no nos vemos físicamente. Por, o sea, carajo, el año pasado estoy seguro que han habido al menos dos meses probablemente que ni nos vimos. Al menos. Estoy siendo generoso. Estamos ahorita en los meses en los que por lo general más nos vemos, hasta que de la nada hay una especie de hueco en nuestras visitas, o como se llamen. Y sin embargo ahorita me siento igual de solo. Y es, no sé, a nuestro propio hacer. O sea, por eso digo, Oti mencionó como que sí, que las cosas, las circunstancias, los tiempos y todo, pero finalmente es pereza. Si no nos queremos ver, o si no encontramos la motivación o la razón para vernos, no lo vamos a hacer. Si tienes que ir al doctor porque tienes una infección en la pierna, vas a encontrar el tiempo para hacerlo. Si te sientes mal, o se te malogró el carro, vas a ir al mecánico. O sea, no es que el tiempo al final se haya. Y creo que muchas veces nos ponemos la excusa de que no tenemos tiempo, pero eso no es cierto, es pereza nuestra. Sí, efectivamente, hay menos tiempo disponible para encajar, eso es verdad. Pero existe aún ese tiempo. Nosotros lo disponemos como queremos.
Qué fuerte el episodio.
Sí, pues. Hay que forzarlo más, chicos.
Sí. Que forzamos más. Ay.
Pueden usar el episodio como estas cartas de conoce más a la otra persona y lo ponen con su grupo de amigos. Pónganle play, siéntense en una ronda y reflexionen.
Ay, Dios. En fin.
¿Alguna recomendación antes de
cerrar? Pregúntenle a sus amigos qué tal están. Y si sienten que en verdad están mal, vean la forma de insistir.
Sí.
Vean la forma de insistir. Estén para ellos. No tengan miedo. O mejor dicho, no sé. Y lean a Little Life si es que tienen buen estómago para las cosas fuertes. Es de donde
yo saqué recomiendo Solo Leveling.
Ay, Dios mío.
Bueno, yo recomiendo One Piece y que sí, pues hable con sus amigos o con la gente cercana a ustedes. Uno nunca sabe las batallas que cada uno está pasando.
¿Tú, Tim, tienes algo?
Y eso es todo, gente, gracias. No, nada.
Yeah.
Chicos,
ahí nos vemos.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Chao.